mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles, mitad de semana. Les cuento que hasta ahora tenemos 9,5 grados de temperatura. Está principalmente cubierto con llovizna aislada en algunos sectores de la capital. Estaba garugando, se podía ver a esta hora. Probablemente va a durar unos minutos más esa garuga. Así que a manejar con precaución. Eso sí, durante la tarde se esperan cielos totalmente despejados aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso también tiene garuga hasta ahora, 8 grados, máxima de 16, va a estar principalmente cubierto durante esta jornada. En Concepción, 11 grados, máxima de 13, cubierto durante toda la jornada del día de hoy. Y en Puerto Montt, 8 grados, también está lloviznando débilmente, está nublado y estos chubascos aislados se mantienen durante toda la jornada con una máxima de 13 grados, eso en una jornada de primavera totalmente, porque hoy día es finalmente cuando cambia de estación. La primavera comienza a las 16:21 minutos de este miércoles 22 de septiembre, de acuerdo a lo que dice el CHOA. Este 22 de septiembre ocurre el equinoccio de primavera, según lo explicado por algunos expertos. Es el momento en que el sol pasa desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Y dejando atrás ya el invierno, les cuento que desde Meteorología indican que el invierno, sobre todo acá en la región metropolitana, terminó como el cuarto más seco desde 1914 y el más cálido del registro oficial. La sequía es el gran factor de la baja en las precipitaciones, mientras para la primavera se espera que continúe la tendencia y aumenten, por supuesto, la temperatura como es habitual. Pero el equinoccio de primavera es hoy día a las 16:22. Es el día oficial en que comienza la primavera en este hemisferio del mundo. Como siempre, también hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric y Sebastián Sichel buscarán diferenciarse en el debate presidencial de esta noche de Chilevisión y CNN, mientras que Yasna Proboste jugará con cartas en la jornada clave. Presidente de la ADC se mostró confiada en el desempeño de la senadora Proboste. Sichel, en tanto, apuesta por transmitir ideas de su campaña y cast se inclinará por criticar a la izquierda radical. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en general apoyó el alza de las pensiones solidarias, pero hay dudas en las exenciones y el mecanismo de pago del seguro de lagunas. Desde el oficialismo plantearon dudas sobre la tasa del crédito IVA a la construcción, mientras que desde la oposición criticaron que solo sea una tasa del 5% para ganancias de capital y que no se haya incluido la renta presunta. La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial al proyecto que establece el kinder obligatorio. La observación del Ejecutivo, que busca modificar la Ley General de Educación, no alcanzó los votos necesarios y por esta razón, explicó el ministro de Educación, en la práctica este proyecto ha sido rechazado. Solo un 65% de los convocados se ha inoculado con la tercera dosis. Desde el Ministerio de Salud señalan que hay 1,3 millones de personas que no se han acercado a los puntos de vacunación. Frente a este escenario, la próxima semana se pondrá el foco en este grupo. El ministro de Salud de Brasil anunció que dio positivo por coronavirus en Naciones Unidas. El gobierno brasileño dijo que Marcelo Queiroga, quien está vacunado contra el COVID, se encuentra bien, haciendo cuarentena en Estados Unidos, y comunicó que el resto de los integrantes de la comitiva que acompaña al presidente Bolsonaro se hicieron el test de diagnóstico. Una decena de personas fueron detenidas en el tercer día de protestas antivacunas en Australia. La marcha estaba convocada por sindicatos de trabajadores de la construcción por la obligatoriedad de estar vacunado contra el COVID para poder acceder a un puesto de trabajo en esa industria. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y hoy a las 22:30 está programado el que será el primer debate presidencial en CNN Chile entre los aspirantes a la moneda. Y pese a que en la papeleta del 21 de noviembre habrán 7 nombres, para hoy solo estarán presentes 5 postulantes. En el nuevo pacto social hay especial interés por el desempeño que tenga Yasna Proboste. Le llaman el día clave porque en los debates de las primarias de junio los foros adquirieron un rol preponderante a la hora de tomar decisiones. En el caso de Proboste, su estancamiento en las encuestas es un factor que preocupa. Y en la DC dicen que, aunque se ha dado más espacio al ingreso del PS y el PPD en la campaña, aún las decisiones pasan por el reducido grupo de asesores de Proboste en el Congreso. El mayor temor para la colectividad es que la candidata no tenga un buen desempeño y aquello puede afectar en la lista parlamentaria, que en el partido señalan que, a diferencia de otros años, se ve más débil. Un buen resultado para Proboste y la lista parlamentaria es superar al menos 10 puntos y 5% obtenido de la senadora Carolina Boich en el año 2017, según lo que dicen en la DC. Ayer la presidenta de la DC, Carmen Frey, se mostró confiada en el desempeño de Proboste y abordó los dichos del senador Carlos Monte, quien llamó a replantear la campaña. Según Frey, las críticas deben hacerse dentro del comando y no mandarse mensajes por los diarios. En el entorno de Boric, en tanto, indican que el candidato ha recibido para el debate insumos de los grupos de trabajo que están laborando en el comando en materias de vivienda, por ejemplo, medio ambiente y seguridad. Hoy se va a realizar un ensayo general de Boric con los miembros de su comando, y en lo político el abanderado presidencial centrará sus dardos en Sebastián Sichel como un continuador de Sebastián Piñera y no focalizaría su atención en Yasna Proboste. Sichel, por su parte, ha participado de reuniones con algunas de sus comisiones programáticas, como las que hacen cargo del área social y económica, los cuales son lideradas por Victoria Paz. Respecto al mensaje que tratará de transmitir desde el comando, descartan que Sichel vaya a centrar su discurso en atacar a algún contendor, sino en mostrar las propuestas propias de la ciudadanía. En el comando de José Antonio Kast explicaron que su foco estará en su adversario político, que es la izquierda radical, y apelará a las ideas de campaña y a su eslogan Atrévete. Su vocera de campaña, Macarena Santelices, dice que el mensaje es claro: por un lado, aquellos que quieren refundarlo todo y que van a seguir destruyendo de manera irresponsable todo el progreso que nos ha costado construir. Ese es el foco finalmente que va a tener José Antonio Kast en este debate. Por último, el candidato Eduardo Artés comentó que se juntaron con el equipo de trabajo para intercambiar algunas ideas. Dice que hay una propuesta de que no es necesario hacer una preparación artificial ni un montón de montajes para impresionar al público. Tenemos una posición, argumentos, y con eso vamos al debate, dicen desde el comando de Artés. Bueno, hoy día a las 22:30 horas por Chilevisión y CNN se va a realizar este debate a las 22:30 horas, como les comentaba, entre los principales candidatos presidenciales. Dos no van a estar. Uno, Marco Enrique Somi Minami, quien está haciendo cuarentena por regresar de un viaje, y Parisi, que está en Estados Unidos y finalmente no le permitieron participar de este debate de forma remota. 6:38 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En otras informaciones, les cuento que la Cámara de Diputados rechazó ayer, al no lograr el quórum necesario, el veto presidencial que modifica la Ley General de Educación con el objetivo de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, o también llamado kinder. La medida debía ser visada por 89 parlamentarios para lograr su aprobación, sin embargo, no logró ese apoyo, tuvo el visto bueno de 78 diputados y fue rechazado por 61. La reacción del ministro de Educación, Raúl Figueroa, tras este resultado fue inmediata y dura. Dijo: hemos visto la peor cara de la política, aquella que pone intereses personales mezquinos por sobre el bienestar general de nuestros niños, aquella que prefiere romper consensos fundamentales instalados en nuestro país con la pretensión equivocada de obtener réditos políticos en el momento electoral. El kinder obligatorio es un proyecto que apunta con total precisión al máximo bienestar de nuestros niños, dijo el ministro, que se dirige a corregir desde la base las inequidades que luego se manifiestan en nuestro sistema educativo. Siguiendo la misma línea, Figueroa criticó que la oposición mezquina optó por darle la espalda a los niños. Un candidato a la presidencia, Gabriel Boric, optó por darle la espalda a los niños. Parte importante de la bancada de la ADC optó por darle la espalda a los niños. ¿Por qué?, se preguntaba el ministro Figueroa. Porque estamos en un momento electoral y lamentablemente no han sabido leer, dice lo fundamental que es Chile tener una educación parvularia. Desde el gobierno buscaban conseguir respaldos en la bancada de la DC, sobre todo, la que finalmente terminó votando dividida. Y con ese resultado, el rechazo al principal punto del veto, que reponía la obligatoriedad del kinder, se entiende por rechazada la iniciativa, aunque formalmente esta debe continuar su tramitación en el Senado para cumplir las exigencias formales. Así lo explicaron también desde Educación, quienes precisaron que en la práctica este proyecto ha sido rechazado. Más tarde, el secretario de Estado publicó en su cuenta de Twitter que los parlamentarios de oposición destruyeron un consenso y trabajo de gobiernos anteriores por pequeñas políticas. También a través de redes sociales, el presidente Sebastián Piñera calificó el resultado de la votación de la Cámara Baja como una mala noticia para los niños y niñas de Chile. Nuestro proyecto era un poderoso instrumento para mejorar la calidad de la educación e igualar oportunidades de todos los niños. Tras 3 años de tramitación, la comisión mixta que estudiaba esta iniciativa rechazó en junio pasado que tener kinder cursado fuera un requisito excluyente para poder acceder a primero básico, debido a lo que argumentaron en ese entonces parlamentarios que se opusieron a la iniciativa, a que con esto se perjudica el sector de escasos recursos en zonas rurales. Y si bien se mantuvieron algunos artículos transitorios, el corazón del proyecto se había caído. Así que en ese contexto, y a mediados de agosto, el gobierno ingresó este veto aditivo para insistir en la propuesta. Además de reponer los artículos rechazados, el Ejecutivo planteó incrementar al doble los recursos considerados a un fondo total de 4.000 millones de pesos para infraestructura y así incentivar aún más las acciones que releven los objetivos y particularidades del nivel educativo parvulario. La sala de la Cámara Baja inició su revisión a principios de septiembre, sin embargo, determinó postergar su votación hasta después de fiestas patrias y definitivamente no le fue bien porque no se alcanzó el quórum alcanzado para esta votación. Sigue su trámite formal, pero en concreto se cae este veto presidencial al proyecto que establece el kinder obligatorio. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en materia sanitaria, luego de más de un año y medio de pandemia, la disminución de contagios que se produjo desde mediados de junio permitió al gobierno analizar el no extender el estado de excepción que rige actualmente en el país y que posibilita, entre otras cosas, decretar cuarentenas en las comunas con mayor incidencia de casos y aplicar el toque de queda. Aunque se espera que esta medida no sea renovada y deje de aplicarse desde octubre, las cifras de los últimos días que muestran un incremento de las infecciones han abierto las dudas sobre si será necesario mantener la iniciativa para poder contener una tercera ola impulsada sobre todo por la variante Delta. Bueno, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que la alerta sanitaria, que seguirá estando vigente, puede dar elementos para poder tomar algunas medidas desde el punto de vista de la salud pública para poder controlar la pandemia, haciendo posible aislar los casos a los contactos estrechos y también restringir los aforos en ciertas circunstancias. Por lo mismo, considerando que la no prolongación del estado de excepción parece ser un hecho, el Ministerio de Salud ya prepara modificaciones al plan paso a paso para ajustarse a las nuevas condiciones. Daza señaló que este nuevo plan va a permitir tomar estas medidas de restricciones de aforo y obviamente todas aquellas del punto de vista de salud público para poder seguir conteniendo la pandemia. El ministro de Salud, Enrique París, detalló que el plan paso a paso va a tener un cambio y eso es evidente porque hasta el momento no hay visos de que el Ejecutivo vaya a presentar nuevamente la prolongación del estado de excepción, por lo que dice nos vamos a tener que batir en la alerta sanitaria y obviamente modificar un poco el plan, porque no vamos a poder tomar las mismas medidas, dice. Por ejemplo, no se va a poder aplicar cuarentenas en comunas o regiones, a no ser que sean aislamientos más focalizados en brotes específicos. Bueno, con estas herramientas fuera de las posibilidades, el secretario de Estado recalca que en lo que van a seguir insistiendo es en reforzar todo lo que sea testeo. Ojalá la gente se testee, aunque no tenga síntomas, que se testee cuando tenga dudas. También en mejorar la trazabilidad e insistir el aislamiento. Ahora sí, los casos vuelven a aumentar, vamos a tener que hacer retroceder las regiones y comunas según lo que nos permita la alerta sanitaria. Así que en esa misma línea, una estrategia que se está barajando, entendiendo que el fin del toque de queda aumentará las realizaciones de reuniones sociales y la movilidad de las personas, es realizar testeos nocturnos en lugares con aglomeraciones como fiestas y centros comerciales. José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, dice que hay bastante concordancia en el mundo científico y académico de que esta pandemia no ha terminado y que eventualmente por variante Delta u otra variable la situación pueda recrudecerse y eso nos haga retroceder. Dice que la sobreutilización del toque de queda ha llevado a que muchos parlamentarios estén en contra del estado de excepción. Lo que nosotros proponemos, dice, y que es lo que se han hecho en otros países, es que se siga una ley especial que en otras partes se les ha llamado leyes COVID, donde sin necesidad del estado de excepción se permita tomar acciones como la realización de cuarentenas en zonas afectadas. Esa podría ser una vía de solución para poder mantener ciertas medidas que puedan llegar a ser necesarias para el control de la pandemia, pero todo, por supuesto, está en veremos cuando a fines de este mes termine el estado de excepción y ya se ha dicho desde el gobierno, no se prevé pedir una nueva prórroga. Probablemente se va a seguir con la alerta sanitaria y no con estado de excepción para poder seguir controlando la pandemia. 6:46 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y vamos a Nueva York porque allá se está generando la Asamblea General de la ONU y cada vez más urgido por el reconocimiento internacional, el régimen talibán solicitó intervenir en esta asamblea que se desarrolla entre ayer y el próximo lunes, según se está confirmando por parte de la organización. La petición está contenida en una carta remitida al secretario general de la organización por el ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, en la que también se notifica el nombramiento de un nuevo representante ante Naciones Unidas en reemplazo del actual elegido por el anterior ejecutivo que, sabemos, depuso. La solicitud, sin embargo, no garantiza que los talibanes puedan dirigirse a los líderes internacionales, pues corresponde a un comité de la Asamblea pronunciarse sobre quién debe intervenir en nombre de Afganistán, decisión que a priori no se va a producir antes de que termine esta Asamblea, que es el próximo lunes, así que lo más probable es que no tengan opción de intervenir. Ante esta misiva, la ONU había recibido otra del actual embajador afgano, Ghulam Iskasi, presentándose como el líder de la delegación del país en las reuniones de alto nivel de estos días. Según el portavoz de Naciones Unidas, ambas cartas han sido remitidas al Comité de Credenciales de la Asamblea General, un órgano formado por 9 países, entre ellos Estados Unidos, China y Rusia, y quien el encargado de dirimir este tipo de conflictos para lo que habitualmente opere buscando consenso. Aunque nada se le impide, no está previsto que el comité se reúna antes de que terminen los actuales debates de la Asamblea, según varias fuentes diplomáticas, lo que jugaría en contra del plan de los talibanes. Afganistán es uno de los asuntos que están centrándose los discursos de los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, y una posible participación de los talibanes supondría un paso importante para que se genere una entrada en el concierto internacional. Así que eso, por lo menos, está por verse actualmente en cuanto a la Asamblea de la ONU. Hay varias reuniones también. Biden y Johnson, por ejemplo, manifestaron su intención de seguir trabajando juntos en fortalecer su alianza en materia de defensa, sobre todo en Australia, pero también hay novedades que, claro, no están 100% enfocadas en la Asamblea General de la ONU, pero sí tienen bastante relación, porque el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, quien se encuentra en Nueva York junto al presidente Bolsonaro, con motivo de esta asamblea, anunció hoy día que dio positivo al COVID-19. En redes sociales se comunicó que dio positivo, que se iba a quedar en cuarentena en Estados Unidos, siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitario. El gobierno dijo en una nota que Queiroga, quien está vacunado contra el COVID, se encuentra bien, y comunicó que el resto de los integrantes de la comitiva brasileña se hicieron el test de diagnóstico y dieron negativo. Queiroga llegó a Nueva York el domingo en el mismo avión que Bolsonaro, a quien acompañó el lunes durante una reunión bilateral que mantuvo con el primer ministro británico Boris Johnson. Posteriormente se reunió con investigadores brasileños que actualmente están en Estados Unidos y asistió a una cena ofrecida a Bolsonaro en la residencia oficial de la Embajada de Brasil. Bueno, antes el ministro dejó una polémica imagen al dedicarle varias peinetas a uno de los manifestantes que protestaban contra el jefe de Estado brasileño en los alrededores del hotel donde se están quedando. El martes, Queiroga acompañó a Bolsonaro al plenario de la Asamblea de Naciones Unidas, donde se encontraron con el presidente de Polonia y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La polémica está en que esta semana, como Jair Bolsonaro no está vacunado contra el COVID-19, tuvieron que almorzar afuera, en estas clásicas locales donde venden los pedazos de pizza a $1. Bueno, toda la comitiva de Brasil estuvo almorzando con Bolsonaro porque él no está vacunado y no podía almorzar con el resto de las personas que fueron convocadas a la Asamblea de Naciones Unidas, y ahí también estuvo el ministro de Salud de Brasil. Así que la polémica en cuanto al COVID-19 está totalmente instalada. Bolsonaro, que niega la gravedad del SARS-CoV-2, abrió los discursos de la Asamblea de Naciones Unidas, desde donde criticó las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia y los certificados de vacunación que están empezando a exigir a algunos países. Él dijo: apoyamos la vacunación, pero no el pasaporte sanitario, fueron parte de las declaraciones de Jair Bolsonaro en la Asamblea General de Naciones Unidas. 6:50 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y con discusión inmediata, el gobierno ingresó la ley corta de pensiones la noche del lunes a la Cámara de Diputados. Así las cosas, este martes los diputados de la Comisión de Trabajo van a sesionar por primera vez para conocer este proyecto y acordaron continuar este miércoles entre las 11:00 a.m. y las 12:30 para recibir invitados. Con todo, luego de las presentaciones que hicieron los ministros de Hacienda y del Trabajo, los parlamentarios se mostraron dispuestos a avanzar en el alza del pilar solidario desde el 60% al 80% de la población, aunque desde la oposición criticaron que el gobierno no haya ido más allá para reformar el sistema previsional en su conjunto. En este contexto, las mayores dudas que plantearon los diputados se enfocaron en la reducción de algunas exenciones tributarias que anunció el gobierno y otras que a juicio de los parlamentarios podrían haber sido incluidas. También generó críticas el hecho de que en el seguro de lagunas provisionales, el mecanismo contempla que primero se paga con cargo a la cuenta individual de cada persona y si no hay saldo suficiente, se recurre al Fondo de Cesantía Solidario. Esto porque algunos parlamentarios de oposición plantearon que debía funcionar al revés. Así que sigue el debate en la comisión respecto de esta ley corta de pensiones. En otras informaciones relacionadas al ámbito económico, a partir de las 15 horas está convocada la Comisión de Constitución de la Cámara para votar en particular el proyecto que permite el cuarto retiro del 10% desde los fondos de ahorro previsional. El debate estará marcado por las indicaciones que presentó la bancada de Aprodignidad Dignidad tras la solicitud que hizo su candidato presidencial, el diputado Gabriel Boric, quien busca principalmente que el giro constituya renta para quienes tienen un ingreso mensual superior a los 2.500.000 pesos. Esto no ha sido bien recibido por sus pares de Nuevo Pacto Social, quienes han aludido a que este retiro del 10% de las AFP debe ser sin letra chica. Misma postura ha fijado el abanderado a la moneda del sector, Yasna Proboste, quien de todos modos no ha dicho si va a aprobar o no el texto. Además, desde la Federación Regionalista Verde Social, que también integra Prodignidad, pero no tiene representación en la comisión, también anunció su rechazo a este punto. A esto se suma que la misma bancada que impulsa Boric presentó una indicación para limitar el tope máximo a retirar. La iniciativa permite, en los términos actuales, que no sea más de 150 UF, que son 4 millones de pesos aproximadamente, y lo que se pretende es reducirlo a 100 UF, que son 3 millones. A lo anterior se agrega la indicación que presentó la diputada Alejandra Sepúlveda del Frente Regionalista Verde Social, quien busca que este retiro, tal como en el anterior, se consideren los pensionados por rentas vitalicias. Así que una jornada clave se va a vivir en la Comisión de Constitución de la Cámara, que vota hoy el cuarto retiro con estas indicaciones de Gabriel Boric, que probablemente van a marcar la discusión. Y también les cuento, en materia económica, el gigante inmobiliario chino Evergrande, al borde de la quiebra, anunció hoy día un acuerdo con un acreedor local para evitar el impago de los intereses de un bono clave. En un comunicado a la bolsa de Shenzhen, su filial aseguró haber negociado un plan para pagar los intereses de un bono que vencía este jueves y cuyo reembolso muchos dudaban. El medio económico Bloomberg calculó el valor de estos intereses en 232 millones de yuanes, que son aproximadamente 36 millones de dólares. El comunicado no menciona el reembolso de los intereses de otros bonos que también vencen el jueves. Este pacto supone un breve respiro para este promotor inmobiliario que emplea a unas 200.000 personas, tiene presencia en más de 280 ciudades y asegura generar 3,8 millones de trabajos indirectos en China. Así que el nivel de relevancia es súper importante. Fue fundado en 1990, Evergrande vivió un crecimiento frenético, nutrido por el fuerte endeudamiento que ahora supera los 300 millones de dólares. La semana pasada, el grupo admitió estar bajo una tremenda presión, sobre todo por lo que ha generado pánico y protestas de algunos clientes, proveedores e inversionistas que temen perder su dinero. Los temores a una quiebra de Evergrande y un contagio a la economía china y mundial, por supuesto, están sacudiendo a las bolsas durante estos últimos días y probablemente lo hagan hoy día también. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y cuánto sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup? Encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más en All New Mazda VT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.